Lo que estáis escuchando es el sonido de un gran grupo de profesionales recreando la formación de una big band típica de los años 30 y 40, al hilo precisamente del tema que vamos a tratar hoy en Pixel Sonoro, donde vamos a hacer un viaje hacia principios del siglo pasado para comprender el genio compositivo del autor de la música de Cuphead, un juego diferente entre los que se precien como tal. Esto me hace preguntarme sobre la responsabilidad que recae sobre un compositor, tal vez inexperto, que tiene que traer al presente la música de una época en la que tal vez ésta levantó pasiones, acercándola a las nuevas generaciones, pero sin perderle la cara y el respeto. Pues esta historia también va de eso y de cómo se acaba ejecutando con total maestría. Si queréis averiguarlo, acompañadme en este viaje hacia la era del swing. Y como tal, pues permitidme que hoy modifique un poco mi cabecera. Bueno, una pequeña variación, una bromilla, pero bueno, ya metiéndonos un poquito en la introducción, pues si algo te hace Cuphead, independientemente de su maravilloso apartado audiovisual, es que te comas las uñas de los nervios y de lo difícil que es. Pero lo que tenemos para hoy es un repaso a la carrera de un compositor súper joven, en este caso, Christopher Madigan, pero también de la música del tiempo en la que se basó para sacar este pedazo de obra maestra. Entonces, tendremos como invitados a figuras históricas de la talla de Scott Joplin, Benny Goodman, Cab Calloway, Duke Ellington, Count Basie, Fletcher Henderson y mucho más. Quedaos porque vais a aprender muchísimo y seguro que vais a encontrar música que os va a fascinar. Christopher Madigan, canadiense y actualmente afincado en Toronto, es percusionista y baterista, graduado en 2009 en la prestigiosa Glen Gould School de Royal Conservatory, una institución con más de 130 años de dedicación a la excelencia musical, soportada por el Department of Canadian Heritage, en definitiva, una de las organizaciones culturales canadienses líderes. Madigan desempeña actualmente como percusionista principal de la Orquesta del Ballet Nacional de Canadá desde 2010, aunque también en gran variedad de agrupaciones de primer nivel que incluyen la Toronto Symphony Orchestra, The National Arts Center Orchestra, The Hanaford Street Silver Band, The Sprit Orchestra, la Thunder Bay Symphony, la Toronto Concert Orchestra, la Fantástica Batería y el Devas Quartet, o sea, casi nada. Además, trabaja con numerosos grupos de teatro y jazz en la ciudad. De hecho, estudió jazz junto a los bateristas Jim Bakley y Terry Clark y con miembros de la Toronto Symphony. El primer proyecto en el que colaboró como compositor recibía el nombre de My Virtual Dream, un proyecto multimedia que fue estrenado en Toronto en el año 2013. No obstante, según todas las fuentes consultadas, su trabajo más exitoso hasta la fecha, como vemos casi como compositor novel, vino de la mano de este exitoso título que fue anunciado en el año 2014 para Xbox One, Windows y Steam, finalmente lanzado en 2017 y que para él supuso el desafío de poner música a un videojuego cuya estética se basa en las animaciones de los Fleischer Studios de la década de los 30. La banda sonora se compuso para Cuphead profundamente inspirada en el jazz propio de estos años y fue lanzada ese mismo año un mes más tarde, en octubre, publicada por I Am 8-Bit y supuso para él pues, su debut en el Billboard de álbums de jazz en nada menos que el número 9, simplemente con su primer lanzamiento. En la mezcla de los temas intervino además Jeremy Darby, que es conocido por trabajar con artistas como Bowie, Lou Reed, Aretha Franklin o Prince, entre otros. La dirección de la banda que grabó los temas corrió a cargo de John Herbenman, también profesor de la Madigan en este proceso. Es curioso porque en el proceso de la grabación se utilizaron micrófonos propios de esa era, pero conectados a una mesa digital. Esto le valió también en 2018 la mención de Músico del Año por la Toronto Musicians Association. Después de todo este despliegue, llama la atención que él comenzó a trabajar en Cuphead pues porque era amigo de la infancia de los hermanos Jared y Chad Moldenhauer. Es decir, que apenas tenía experiencia en esto. Y es más, al principio les dijo pues que no, que se buscasen a un profesional. En su web, además, tiene disponibles los arreglos de Cuphead para varios tipos de agrupaciones, desde bandas de colegio, instituto, profesionales y cuartetos barbershop, a cada cual, pues lógicamente más compleja y por tanto, pues ve aumentado su precio. Estos precios los podéis encontrar de los 30 a los 50 dólares o lo que sea al cambio. Y desde luego, en mi opinión, para el que se lo pueda permitir, es una auténtica ganga. Bueno, ya le he metido candela porque lo prometido es deuda. Os dije que este juego era chungo y es chunguísimo. Y la música así lo representa también. Bueno, Cuphead fue anunciado oficialmente en el E3 de 2014 y es un título de acción y plataformas que actualmente se encuentra disponible también en Nintendo Switch y PlayStation 4, aunque originalmente lo hiciese solo para Xbox One y Windows. Este juego destaca principalmente por tres factores: su gran jugabilidad, su dificultad y su apartado artístico, que es similar al de los típicos cartoon de los años 30 de Fleischer Studios, en referencia a Max Fleischer, es esto vale, fundador de la compañía homónima y que principalmente a partir de los años 20 creó algunos de los personajes de animación más famosos de la historia, como son Betty Boop, el Coco el payaso, Popeye o Bimbo el perro. Todos ellos con referencias en el juego y muchas más. Además, esta compañía construiría muchas de sus producciones en torno a figuras del jazz como Cab Calloway, Louis Armstrong o Don Redman. Luego pondremos un ejemplo de Mini de Mucher. En serio, me imagino que todos a estas alturas sabéis de este título, pero si no, os recomiendo que al menos veáis vídeos sobre él porque es una maravilla artística. Es casi como jugar con un dibujo animado, y sin el casi. Lástima que sea tan asquerosamente difícil, porque lo es. En el juego, que fue desarrollado por Estudio MDHR, fundado por los hermanos Jared y Chad Moldenhauer, de hecho MDHR significa eso, fue editado por la misma compañía. Controlamos a dos simpáticos personajes con cuerpo muy similar al de Mickey Mouse, por cierto, que al Mickey Mouse de aquellos años. Y cabeza de taza tienen además, que son Cuphead y Magman, que lo que hacen es que acuden al casino del diablo y en su apuesta pues pierden el alma contra él. Para evitar que este se lleve sus almas, tendrán que acabar con una serie de jefes, que nos van a hacer sudar tinta, ya os lo digo, de verdad. Y esos jefes también son deudores del diablo. Estos son personajes de la más variopinta especie, como una luna mecanizada, una rana boxeadora, una dama golosina llamada Baronesa Bon Bonbon, Bepi el payaso, el gran Jimmy, el capitán Barba Salada, este último que es una clara referencia al villano de Popeye Brutus, Mr. Wheezy, que también es un puro gigante, o con el asistente del diablo, el cobrador de contratos, el King Dice, el rey dado. Son algunos ejemplos, ¿vale? Hay muchos más. Simplemente en la isla del infierno hay como 9. También hay que decir que, aunque el juego resulte una terrible dificultad, se trata de darse de cabezazos una y otra vez contra el mismo jefe. No hay que echarle tanta paciencia como a Dark Souls, digamos. aunque la mecánica sigue siendo la de morir mil veces hasta que se aprende. El juego fue un gran éxito, también en ventas. De hecho, en septiembre de 2019 ya había alcanzado los 5 millones de copias, y eso que aún no había salido en PlayStation 4. Esto ha dado lugar a multitud de merchandising, libros de colorear, funkos, peluches, calendarios, etcétera, e incluso una serie original de Netflix titulada El Show de Cuphead, que verá la luz, si Dios quiere, en junio de este año. Hay previsto además un DLC que fue anunciado en 2018 y que seguramente verá la luz este año 2021, titulado The Delicious Last Course. Bueno, os estaréis preguntando a lo mejor por qué suena esta canción, y es que vamos a hablar del jazz en los años 30, como era prometido. El jazz en estos años pasó a ser un fenómeno nacional, una obsesión casi que cruzó fronteras tanto geográficas como generacionales, de género y de raza. Esto se cristalizó en la conocida como Era del Swing, que inició Benny Goodman en agosto de 1935. El swing fue un término que se utilizó para suplementar aquel jazz que se asociaba con la música tradicional de Nueva Orleans y que comprendía las orquestas de estas figuras como Duke Ellington y Count Basie, por ejemplo, u otros estilos más suaves o sweet, como se denominaban, como las de Sammy Kaye o Hal Kemp, que poco o nada pues tenían que ver con el jazz. Pero fijaos en lo realmente importante en la época en la que surge el swing, y es que prácticamente es una de las más oscuras de la historia americana. Sucede entre la Gran Depresión del 29 y la Segunda Guerra Mundial. El swing fue una revolución repleta de energía para una sociedad deprimida que sin duda supuso un impulso emocional determinante para salir del agujero. Y no solo eso, sino que supuso el empujón definitivo, esta vez hablando económicamente, por los grandes ingresos que generaba como industria del entretenimiento. El swing no solo era música, sino también la simbolización de los ideales antiautoritarismo contra países como Alemania y Japón, sobre todo, es decir, un símbolo de libertad. El swing tomaba y reafirmaba los elementos que se consideran básicos del jazz. Tomaba la polirritmia, el fraseo del blues y la variación tímbrica. En esta época, aún la música escrita se encuentra por delante de la improvisación, digámoslo de esta forma, aunque esto va a ir cambiando, y es algo que ya se refleja en el trabajo de Christopher Madigan en Cuphead, porque recibe también influencias de finales de la década. De hecho, en esta época lo que ofrece el swing es una música mucho más digerible que el jazz de Nueva Orleans, que es más típico de las dos décadas anteriores, y que en Cuphead pues podemos escuchar principalmente en los mapas de las Islas Tinta 1 y 2. En la época de la Gran Depresión, pues sucedió que cerraron la mayor parte de las discográficas, puesto que la venta de discos cayó en torno al 95%. Para que nos hagamos una idea, las ventas de discos se cifraban en más de 100 millones en el año 29 y en el año 34 eran unos 4 millones. Esto hizo que algunos sellos de jazz, por entonces típicos, como eran Genet, Oki o Columbia, pues cayeran en bancarrota. Del jazz iba a sobrevivir lo más bailable, y es por eso que van a triunfar músicos que habían comenzado en los años 20 en orquestas como la de Fletcher Henderson. Este jazz se iba a desarrollar, por un lado, en los grandes salones de baile, como fue el Savoy, un enorme salón de baile emplazado en Harlem donde se dejaba entrar a negros también a bailar. Eso era la bomba, creedme. En estos ambientes se desarrollaban bailes tan enérgicos y atléticos como el Lindy Hop o Jitterbug, como lo llamaban los blancos. Las big band típicas estaban formadas por unos 12 músicos aproximadamente, aunque podrían ser más. Es el caso de la banda que grabó Cuphead. Por otro lado, fue importante también la radio, que empezó a generar redes de radiodifusión como la CBS, propiedad de la Columbia, o la NBC de Víctor. La música que tocaban estas bandas era sumamente enérgica, con riffs frecuentes, batería indispensable, y trajo la práctica desaparición de la tuba. En ella se daba predilección al arreglo y el conjunto, aunque se divide en secciones y en muchas ocasiones hereda ese contraste entre el solista y la banda. Ese virtuosismo que se llama que había comenzado en Chicago en la segunda mitad de los años 20. Precisamente del jazz de Chicago tomaría la forma canción de 32 compases de Timpan Alley, una zona de Nueva York en donde desde principios de siglo se habían agolpado músicos, compositores y representantes de compañías de derechos, por ejemplo. Con el tiempo, Timpan Alley devino en un repertorio, una fuente sobre la que se sustenta el jazz y que llega hasta ahora. El término swing, como música destinada a los grandes salones de baile, había sido acuñada 3 años antes de que la era comenzase, en 1935, y lo hizo Duke Ellington, y era como una especie de palabra común, ¿no? Como decir ahora mismo flow, casi hoy en día, o algo así. El núcleo del swing es su ritmo, ese groove, ese ritmo que invita a bailar, que se basa en 4 tiempos sin acentuar por compás, estables, es decir, eso, es perfecto para bailar. Es lo que hacía las delicias de los potentes bailarines que rondaban por los salones de Nueva York, como el Savoy, ya a finales de los años 20, donde cabían literalmente miles de bailarines, incluso a veces había 2 orquestas puestas, una en cada lado de la sala. Así pues, el baile comenzó a convertirse en una actividad comunal masiva y frenética, en este caso, muy intensa. De hecho, el estilo de baile que se profesaba en el salón en concreto, como he dicho antes, sería conocido como Lindy Hop, que hoy en día pues es un término que a todos nos suena mucho. Por otro lado, tendríamos otro tipo de swing que se desarrolló en Kansas City y que tiene por gran figura a Count Basie, y también a Lester Young, por ejemplo, ¿no? Que es una variación del swing más influenciada por el boogie-boogie y cuya estructuración pues muchas veces se limita a la repetición y variación de riffs. Pero vamos a ver, ¿y entonces qué pasa con Cuphead? ¿Qué es lo que le mandaron los hermanos Moldenhauer a Christopher Madigan exactamente? Pues bueno, lo que sucedió es que los hermanos le encargaron una música pues como la que sonaba en los dibujos de aquella época, pero un poco más emocionante, con más groove o más hot, como se decía entonces, que era como se diferenciaba entre las bandas de sweet y de hot. El ejemplo de lo que querían pues era un tema conocido universalmente, que sonó en el apartado anterior, que era el tema Sing 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 de Benny Goodman, que de hecho él, en una entrevista que tiene, fantástica por cierto, que no ha visto casi nadie, pone el ejemplo de la película Hollywood Hotel, estrenada en 1937, el cual tomó como una de las principales inspiraciones. Sobre todo, comenta el propio Madigan, el solo de batería con el que Jim Krupa, que era el batería del grupo de Benny Goodman, comienza, y el cual pues eso, se va a tomar como modelo de comienzo en muchos de los temas del videojuego. La otra fuente de inspiración fue el tema de la película Minnie the Moocher de Cab Calloway, que luego comentaré, en quien se inspira El Rey Dado de King Daes. Su proceso compositivo empezó pues escuchando música de los 30, pero en grandes cantidades, para empezar a escribir en un estilo que él denomina derivado. Y es que tiene que ser difícil lograr obtener un producto actualizado de un tipo de música con unas normas, unos clichés ya establecidos y más que consagrados y estudiados. Él habla, por ejemplo, del ragtime de Scott Joplin, pero también de Duke Ellington, y en definitiva, pues de cómo hacer algo nuevo manteniendo la integridad original y sin devenir en parodia. Hay una cosa que dice que me gusta mucho, y es como ¿cómo escribes una música que pueda representar 2 épocas doradas, la del jazz y la de los videojuegos? Pues para ello tuvo que pasar por un montón de música que al final era genérica de aquel tiempo, era música de baile en definitiva. La segunda parte de su proceso fue la de estudiar partituras, teoría del jazz, orquestación, etc. hablar de lo complejo que es el jazz en ocasiones, y también esto es algo que él traslada. Y aún así, él mismo dice que sabe lo mínimo. También tuvo que estudiar la forma de hacer los arreglos. En su página web ofrece un buen número de libros que le sirvieron, y entre ellas una masterclass de Gary Lindsay que me pareció flipante. El proceso requirió de una inmersión total durante 4 añazos. Además, hay algo muy importante. Algunos crecimos con esta música de cartoon, pero es que habla de una responsabilidad añadida, y yo creo que tiene razón, y es que tiene la responsabilidad de trasladar un estilo con el que las nuevas generaciones no están familiarizados. Y ahora, pues después de haber escuchado este temazo un poco, si os parece, lo que vamos a hacer es comenzar por las referencias más antiguas. En este caso, pues el ragtime y la figura de Scott Joplin para las piezas creadas para los mapas. Bueno, nos tenemos que remontar a principios de siglo XX, necesariamente. Y es que si hay dos elementos que configuraron el jazz en una forma primigenia, esos fueron las marchas propias de las bandas de música con sus strains o grupos de 16 compases, y los bailes de salón como el Turkey Trot, el Foxtrot, el Bunny Hug. De hecho, en esta época no se diferencia muy claramente lo que es una marcha de un baile. Después, pues lo serían bailes afroamericanos como el cakewalk, el charleston, el shimmy y el ragtime, que es el que nos interesa aquí. Ragtime, cuyo significado es tiempo de trapo, haciendo referencia pues a la volubilidad del tiempo, a que cambia. Del ragtime, los principales representantes eran Tom Tarpin y, sobre todo, a quien menciona Madigan como inspiración, que es Scott Joplin, del cual seguramente pues hayáis escuchado la famosa Entertainment. Entertainment, sí, claro, Entertainer, la de tiritin, 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 tiritin. Vale, para no perder tiempo. El ragtime surgió en Mississippi como resultado de los años de bonanza de principios de siglo. Esto permitió pues a las clases burguesas la posibilidad de permitirse pues tener un piano en casa, y con eso proliferaron los compositores también. El ragtime se caracteriza por su forma de marcha, de hecho, con los llamados que he mencionado antes strains de 16 compases y un trío de 32, como un paso doble o una marcha de procesión, vamos. Sí, sí, no, es que ha comparado el ragtime con... ¿Estás diciendo que las primeras marchas de jazz o el ragtime tienen la misma estructura que un paso doble o una marcha de procesión? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Bueno, si no parecido, similar, ¿vale? Y esta influencia, es tal la influencia del ragtime sobre el jazz que lo que se empieza a denominar jazz precisamente es la música de ragtime tocada pues por una banda. A esto se añadiría su apropiación por parte de los músicos que he mencionado antes de Timpan Alley. El caso es que todo lo que absorbía Timpan Alley se convertía en fenómeno comercial. Y ahora, pues como curiosidad, vamos a escuchar la primera versión de lo que estamos escuchando en el fondo, que es el tema a piano de La Isla Tinta 1. Bueno, es que es increíble, como podéis ver, cómo cambia la historia de la versión final al primer prototipo. Y es que, de todas formas, a mí es que me flipan estas cosas, de verdad, me emociono todo con todo esto. Es muy importante, en definitiva, el estilo del ragtime de piano y de Nueva Orleans pues que se tomó para realizar esta música. Para ello, pues también lo que hizo Christopher Madigan fue crear una formación instrumental similar a la que por entonces se veía en una banda de estas características, con corneta, trombón, clarinete y flauta también aquí, guitarra o banjo, piano piano en este caso, tuba y percusión, caja, bombo y platos, aunque entre 1910 y 1920, para ser exactos, donde yo encuadraría más esta versión de Madigan que vamos a escuchar a continuación, la corneta se cambia por la trompeta y el trombón de pistones va a ser sustituido por el de varas, debido a que el trombón de varas pues permite realizar mejor recursos como los portamentos y además era mucho más espectacular. La textura del ragtime interpretado por la banda constaba de una especie de improvisación falsa a tres alturas, con la melodía del clarinete como la más aguda y adornada, la de la trompeta en registro medio y la del trombón en el grave haciendo continuamente portamentos o glissandos. Esto se ve claramente en el último strain, en los últimos compases de este particular trío de esta versión, lo vais a notar cuando lo oigáis, porque claramente esta composición pues no es fiel, pero tiene esas referencias. El ritmo está claramente influenciado por la marcha. Por ejemplo, esto se llamó estilo Dixieland a todo esto. Madigan cita como fuentes dos libros de Sting y de Art of the Rag de un escritor que se llama Schiller. De hecho, en alguna de sus partituras pues sacó la idea de convertir el ragtime de piano en la forma propia del ragtime de Nueva Orleans. Esto tiene clarinete, trombón y trompeta, pues como lo que he comentado antes. Y así se creó la versión en ensemble de la isla Tinta 1. Y de hecho, pues también me resulta muy llamativo que desde la versión de los mapas hasta el final del juego hay como un avance progresivo desde el jazz de los años 10 o 20 al de los 40 más o menos. Y bueno, pues esto sin duda es un gran comienzo. Y ahora vamos a escuchar esa versión en ensemble de la isla Tinta número 1. Thank you.
Folks, here's a story about Minnie the Moocher.
Bueno, hay que ver cómo se cambia de una producción actual a una producción tan antigua, casi los años 30, o sea, muchísimo. Bueno, aún así, espero que hayáis apreciado en la anterior algunos de los parámetros que he comentado, que siempre ya sabéis qué es lo que quiero yo. Y lo que estamos escuchando aquí es Minnie the Moocher de Cab Calloway, que es ese gran personaje de la historia del jazz en el que se basa el Rey Dado de King Dice, que es también ese monigote, ese dibujo de un señor con chaqué y con un dado en la cabeza, con bigote, que es el que nos espera en el casino para que nos enfrentemos a sus 9 lacayos. Bueno, el caso es que Cab Calloway, a lo que iba yo, fue una especie de icono en la cultura negra durante la era del swing, pero ambivalente. Era como una especie de puente entre negros y blancos. A ver, entiéndase, ¿vale? Voy a hablar mucho de negros y blancos porque entonces la sociedad de Estados Unidos estaba muy segregada, ¿vale? No tiene nada que ver con motivos racistas ni nada de nada. Bueno, pues era un puente entre negros y blancos, primero por su forma de cantar y el uso de la jerga con la que transmitía un poco pues esa seducción típica de un mundo de drogas y sexo ilegales, o al menos eso dicen los autores Scott DeVoe y Gary Giddings. Y por otro lado, pues para los negros representaba la esperanza de un hombre de su condición que era capaz de llegar a la cumbre. Era natural de Baltimore y había estudiado canto clásico. Por suerte o por desgracia, pues se topó con el jazz, muy a pesar de sus profesores y su familia. Empezó con Alabamians a finales de los años 30, aunque acabaría ingresando en The Missourians a principios de la década siguiente, aunque su nombre se cambió a Cab Calloway and His Orchestra. Un día fue llamado del Cotton Club, del famoso, para sustituir a la banda de nada menos que de Duke Ellington como banda local. Allí fue donde trabajó con Harold Harlan, compositor, y Ted Koestler, que era letrista, y de hecho fue en ese famoso emplazamiento del ambiente de Harlem donde nació este tema, entre otros, Minnie the Moocher, que se volvió famoso pues por el uso del scat, que es como la imitación de los instrumentos musicales a través de la voz, y también la pregunta-respuesta, que de hecho lo estamos escuchando en el background ahora mismo, si os fijáis. Bueno, el caso es que se convirtió en toda una figura del jazz, y tanto es así que a finales de la década contrató a muchos músicos como Chuck Berry al saxo, Cozy Cole a la batería, pero también a un joven Dizzy Gillespie, con el que tuvo ciertas rencillas, que luego además él sería estrella de Broadway, o habéis podido verlo también en la película The Blues Brothers de 1980. Sea como sea, el caso es que Cab Calloway destaca por ese elegante traje con chaqué y pajarita con el que vemos al Rey Dado también, que además lleva también su bigote, como he dicho, muy característico además, pero también por su electrizante forma de moverse y también de cantar. Por ejemplo, muestra un portamento como un glissando muy especial y sobre todo el uso de la jerga, como ya he dicho, ¿no? En el tema, King Dice, que es el que vamos a escuchar ahora, ya solo en el contorno melódico que describe la melodía de la voz podemos ver mucho de este Minnie the Moocher.
Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. I never play nice, I'm the devil's right-hand man. I can't let you pass, 'cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king. If you haven't finished your task, haven't worked assiduously, no, I cannot let you pass. Don't you mess with me. Don't mess with King Dice.
Don't mess with King Dice.
Don't mess with me.
Don't mess with him.
Don't mess with King Dice.
Don't mess with King Dice.
Don't mess with me. I'm Mr. King Dice. He just what I say. The devil has his price, and I'll make sure you pay. I don't have time to mess around, and I hope you will agree. Bring me those contracts pronto. Don't you mess with me. Don't mess with King Dice.
Don't mess with King Dice.
Don't mess with me.
Don't mess with King Dice.
Don't mess with me.
Don't mess with King Dice.
Don't mess with me.
Bueno, sonando de fondo Avalon del Benny Goodman Quartet, y ahora os explicaré por qué. Además, fijaos otra vez de nuevo cómo se nota otra vez el cambio de producción. Pero bueno, es que ahora toca hablar de una también de las grandes figuras del siglo pasado, por lo menos en lo referente al jazz, que es Benny Goodman, quien al menos, según otra vez Scott DeVoe y Gary Giddings, como todos los músicos blancos, se había visto enrolado por el jazz durante la década de los 20. Creció en Chicago. Su padre era un inmigrante de Varsovia que trabajaba en una ganadería y desde siempre pues había mostrado un enorme talento con el clarinete. De hecho, gran parte de su formación la adquirió con Franz Schwepp, un clarinetista de la Sinfónica de Chicago. Como influencias del jazz tendría a Leon Rapolo y a Jimmy Noon. Es una versión corta de su vida esto, ¿vale? Posteriormente pues se mudaría a Nueva York, donde trataría de crear una banda que uniese el jazz y la música comercial. Tomaría entonces el consejo del cantante Mildred Bailey, quien le sugirió que se hiciese con arreglistas al estilo Harlem, y entonces pues contrató a Benny Carter, Edgar Sampson y a Fletcher Henderson. Un punto de inflexión se produjo más tarde, en 1935, cuando su banda fue catalogada como banda hot en el programa de radio Let's Dance, aun a pesar de haber sido emitidos incluso en un momento en el que la mayoría del mundo dormía en Nueva York. Pero es que después de aquello, y tras una gira nacional no demasiado fructuosa, sucedió que en el Palomar Ballroom de Los Ángeles, la gente, y joven sobre todo, enloqueció cuando la banda comenzó a tocar una de esas piezas hot que reclamaban los dueños del lugar. Y es que lo gracioso es que nadie cayó en la cuenta de que, aunque todo el mundo estuviese durmiendo en Nueva York, el programa Let's Dance se emitía en prime time en la costa oeste. Y había creado pues un pequeño gran grupo de fans que compondría el público del swing de Benny Goodman, un público que elevaría esta música tan energética de la que era propia el estilo de Harlem, pues la elevaría a la máxima popularidad, literalmente. El país se agitó, se batieron récords en los halls de baile, y es que principalmente los jóvenes blancos, digo principalmente, revitalizarían la industria musical después de la depresión y pondrían en marcha la era del swing. Lo que hizo fue básicamente eso, ¿no? Mezclar el swing con arreglos típicos de canciones de música popular. Y esto se nota, por ejemplo, en la conservación del primer chorus para satisfacer a Tim Pallali, ¿vale? La mayoría de estas canciones están hechas con chorus, que son estructuras de 8 compases, ¿vale? Son de 32, vamos, que están divididas en grupos temáticos de 8 compases. Bueno, el caso es que este éxito lo trasladaron incluso al Carnegie Hall de Nueva York en enero de 1938, que entonces era una meca de la música respetable, por así decirlo. Fijaos que para el año 1940 había como una especie de explosión de bandas como Fats Waller, Art Tatum, Armstrong. El tema es que además favorecería la aparición de agrupaciones más pequeñas como esta que estamos escuchando, primero a través de un trío que formaban él, el pianista Teddy Wilson y el batería Gene Krupa, a quien se unió más tarde pues Lionel Hampton al vibráfono. Este grupo era interracial, lo digo porque era muy importante en esta época, era muy raro, no creían que fueran a triunfar. Bueno, el caso es que Lionel Hampton, este último había tocado con la Big Band de Louis Armstrong a principios de la década, y de hecho fue este quien le animó a tocar el vibráfono, que para quien no lo sepa es como una especie de metalófono con una especie de discos rotativos en la base colocados. Bueno, no obstante, Hampton dejaría ese cuarteto un poco más tarde. Bueno, como ha sido una gran influencia para Cuphead, ya hemos escuchado, ahora vamos a escuchar un tema de Cuphead, ese inicio con el solo de vibráfono. Ahora estamos escuchando Dinah, que es un tema que precisamente guarda esa estructura AABA de 32 compases de Tim Pallali. Bueno, esta canción fue originalmente compuesta en 1925, pero estamos escuchando la versión del Benny Goodman Quartet. Y un detalle súper interesante es que se crearon varias mezclas de secciones para cada tema. Por ejemplo, en este tipo de temas de Cuphead, en el que vamos a ver cómo se intercambia el solo de clarinete a modo de este cuarteto con el de vibráfono, luego con otros instrumentos en otros temas, ¿vale? Esto quiere decir que se hicieron un montón de mezclas. Cada vez que te mataban, volvía a sonar otro pedazo de mezcla. A lo mejor no empezabas con el solo de trombón, sino que empezabas con el solo de piano. Y créeme, creedme, vamos, que en Cuphead te matan muchísimas veces. Entonces, lo que se hizo fue básicamente grabar primero una estructura y luego los solos, para poder ofrecer, pues eso, un mix diferente cada vez que mueres. Hay más de 200 mezclas para 50 sistemas. Esto es alucinante. Lo tenéis todo en la entrevista en el canal Digital Dragons. De verdad, lo recomiendo muchísimo. Entonces, aquí también va a hablar del empleo del clarinete y el vibráfono, precisamente en honor a este cuarteto, ¿vale? Es donde he encontrado todo. Él pone el ejemplo de dos temas que se llaman Sugarland Shimmy y Avery Action, aunque para mi gusto esta introducción con vibráfono que escuchamos en temas como Avalon, el que ha sonado anteriormente, esto todo sumado al anterior, pues se escenifica a lo mejor mucho mejor en el tema Theatrin Zeppelin, y si no, escuchadlo por vosotros mismos. Bueno, es que es sencillamente alucinante. Yo cuando escuché esto por primera vez, que claro, el juego levantó mucha expectación por el apartado artístico, pero de repente te pones a jugar y dices como, ¡ay, Dios mío! Además, si joder, te gusta este tipo de música o has estudiado algo, lo que sea, es que te quedas como de piedra. De hecho, por eso vendió también el álbum. Y como habéis podido diferenciar que hay diferentes secciones, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, un solo de trombón, solo de vibráfono, solo de piano. Digamos que los chorus están separados de esa forma, ¿no? ¿no? Pues lo que quería decir antes, para ser un poquito más gráfico, es que cuando te matan y vuelves a empezar, imaginaos que tuvieras que estar empezando una y otra vez por la misma sección. Al final, si ya es poco coñazo que te maten unas 40 o 50 veces en algún jefe, os lo juro, pues imaginaos que encima la mezcla es siempre la misma. Y esto es un gran detalle. Además, estas composiciones que se basan no solo en chorus de 8 compases normales, sino que hay veces que meten, el compositor mete estructuras de blues, aunque están un poco camufladas, no sé. Al final, el proceso de estudio se representa en todo esto, ¿no? Y antes de continuar también, me gustaría hablar de otro recurso súper curioso que el compositor va a introducir en numerosos tracks de la banda sonora, y es la utilización de una especie de leitmotiv muy pequeñito. Vale, leitmotiv, a lo mejor no nos tenemos que remontar a Wagner para explicar esto, pero bueno, es, digamos, una partícula que fuera de su contexto pues remite a una situación, a un personaje o a una acción, por ejemplo, que el espectador ya conoce, ¿no? Ya conoce ese tema. Por favor, no confundir con el tema propiamente dicho de un personaje, con una canción entera, ¿no? Bueno, pues en este caso es el leitmotiv, esa partícula que introduce diferentes maneras en muchos de los tracks Madigan. Se compone de un inicio de la melodía con dos terceras mayores, ¿no? Con la que comienza pues mismamente esta Isla Tinta 1 que escuchábamos, pero que Madigan, en esta conferencia de la que os he hablado y que os recomiendo de nuevo que veáis, se encarga de mostrar personalmente.
So here's I put together a little montage of various Inkwell themes. You'll hear this, you'll hear tons of the shit in the DLC also.
Bueno, ¿escucháis ese como pam, pa, pam, pa, baram? Pues es ese su leitmotiv, ¿no? Que son estas dos terceras mayores que decía yo y que acabó siendo, por ejemplo, re, fa, mi bemol, sol, que es lo que él llama como el tema de la Isla Tinta, ¿no? Y que tomó, curiosamente, de un vals de Scott Joplin, que es a quien hemos mencionado antes, llamado Bettina, y que suena así. Bueno, Bettina escrito como B-E-T-H-E, ¿sabe? O sea, B, como vecina, ¿vale? Que a lo mejor no lo he pronunciado bien, pero por si acaso os da curiosidad y queréis buscarlo, pues son de este tipo de cosas de las que no te das cuenta, salvo que te lo diga él, y por eso también merece la pena ver entrevistas a este tipo de compositores o de cualquier otro artista, ¿no? Porque hay veces que tienen asociaciones que no te enteras de ello. A ver, quizá auditivamente en el subconsciente sí que te estás dando cuenta de que hay algo, ¿no? Pero digamos que salvo que mires las partituras, cosa que no ha sido el caso en este con este juego porque no tengo esas partituras, pues son cosas de las que no te das cuenta y que luego cuando las escuchas dices como wow, vaya, ¿no? Qué sorpresa. Y en este caso son cositas muy leves, muy leves, pero hay bandas sonoras en las que tienen leitmotivs que son enormes o que están muy implícitos o que guardan estructuras especulares y cosas así, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, hemos hablado de unos cuantos compositores y figuras del pasado siglo que han sido de suma importancia para la concepción de esta magnífica banda sonora, que es la de Cuphead, y ahora vamos a por la última, que es una de esas personalidades sin las que el jazz no puede entenderse.
Thank you.
Bueno, lo que estamos escuchando es Take the Train A de Duke Ellington, que es la próxima figura de la que voy a hablar. Y que más o menos en la época que nos concierne, digamos entre finales de los 20 y mediados de los 30, esta gran figura, Duke Ellington, del que el propio Madigan ha admitido que ha sido una de sus mayores influencias, pues Duke Ellington se encontraba afincado en el Cotton Club, que ya hemos mencionado, de Harlem, donde había tomado el puesto de Fletcher Henderson como el más importante líder negro de una banda en todo el mundo. Era reconocido como el gran compositor de América y de hecho tuvo la oportunidad de defender esta posición en 1943 en el Carnegie Hall con Black, Brown and Beige, una producción especial. O sea, es decir, estamos hablando de una figura de repercusión internacional. Es curioso además que su banda perduró hasta el momento de su muerte, ya que incluso cuando las big bands empezaron a desaparecer después de la guerra aproximadamente, tuvo a bien pues financiar a sus músicos con su propio dinero. Ellington era un compositor enfermizo y dedicado, que nunca malgastaba la oportunidad de escribir lo que se le venía a la cabeza en cualquier papel que llevase encima o incluso en cualquier otra superficie. Hay varias historias, como que componía grupalmente con sus músicos o sobre lo complejo que era para esto seguir sus estructuras, a veces como sucedió también con Dizzy Gillespie, de joven que estuvo en la banda, y en esta época pues nos queda pues el trabajo con músicos de la talla de Johnny Hodges o Lawrence Brown. Pero además, si hay algo que diferencia a esta figura, a Duke Ellington, es que tiene un sonido propio, y en esto coincide también Christopher Madigan, y también una avidez impresionante por investigar que no tuvieron otros compositores de su tiempo. Esto también se produjo porque le gustaba trabajar siempre con el mismo equipo de músicos, y esto le permitió registrar sonoridades que solo se consiguen cuando se trabaja todos los años con los mismos instrumentistas. Además, que entre otras bandas trataban de sonar lo mejor posible en directo, pues mientras que otras bandas trataban de conseguir este sonido, el territorio de Duke Ellington fue el estudio. De hecho, de la primera mitad de su carrera se conservan cientos de grabaciones producidas por él mismo, también a causa de las limitaciones del formato de 78 revoluciones por minuto, que como algunos sabréis, pues limitaba el tiempo de grabación a 3 minutos. Bueno, todo esto aparte de su extravagante personalidad en general, su sonrisa cautivadora, la forma de hablar, los trajes que llevaban, bueno, el caso es que apoyaban a una figura que era ya conocida por todos, incluso tomando las responsabilidades de lo que significaba por entonces ser una celebridad negra, es decir, actuar como portavoz de la América negra, ¿vale? En este sentido tenemos que cambiarnos el chip de la actualidad, aunque bueno, eso se podría debatir, y nos tenemos que poner el de la época, el de una América muy segregada. Aunque bueno, esto tuvo cierto contrasentido, puesto que su estilo en numerosas ocasiones pues era considerado pretencioso. De hecho, esto sucedió con la producción que he mencionado antes, con Black, Brown and Beige, que era como una especie de repaso a la historia del negro americano y que, como todo, os recomiendo encarecidamente que lo escuchéis. Pero bueno, volviendo al terreno musical, hay una frase que me gusta mucho, y es que si algo diferenció al sonido de Ellington allá por 1940 en el Cotton Club fueron los timbres inusuales y la evocación de tierras lejanas, como sucede con el tema Conga Brava. Y eso es porque pienso que es precisamente en lo que se basa Christopher Madigan para componer un tema que se llama Pyramid Peril, que es un escenario en el que luchamos contra una especie de genio de la lámpara chunguísimo, ya os lo digo, como casi todos. Y que además ese tema está plagado de disonancias, puesto que se trata de una pieza casi todo el tiempo en una tonalidad menor, en la que por ejemplo el clarinete va haciendo continuamente terceras mayores en la melodía, y precisamente esto es lo que admira Madigan de Duke Ellington, que tiene un sonido personal y el uso de esas disonancias, que es lo que va a imprimir en esta pieza.
We'll be right back.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de un montón de cosas. Hemos hablado del empleo del clarinete y el vibráfono en honor al Benny Goodman Quartet, al ragtime y a su transformación en los mapas. Hemos hablado de la asociación de los dibujos de los estudios Fleischer con este estilo artístico, también con Benny Goodman y los comienzos del solo de toms típico de Gene Krupa en su banda. Hemos hablado de leitmotivs, de Cab Calloway, de Duke Ellington. Y aún así, aún con todo esto, tengo la sensación de que queda mucho por descubrir, lo aviso, pero no puedo extenderme tanto en el programa. Y bueno, de fondo estamos escuchando el tema Sugarland Shimmy, que hace relación a un tipo de baile y que es la música que suena en la pantalla de la baronesa Bon Bon Bon, donde podemos apreciar alguno de estos elementos. Pero además, tengo algunas curiosidades más que todavía no he mencionado y que voy a mencionar de pasada, porque si no este programa sería muchísimo más extenso. También tomaría referencias el compositor del estilo de baile de Nicholas Brothers. Habla de la bailarina Alison Toffman, para quien escribió Dramatic Fanatic, o al menos con ella en mente. También un tema que fue creado con un aparato súper curioso llamado Photo Player, que es una especie de organillo con percusión, rollo de piano y xilófono todo incorporado. Y también un tema que se llama Coin Op Bop, que es un tema como de recreativa, porque en cierto momento le gustó introducir ese tipo de sonidos. Y por supuesto, la influencia de los bailarines de Lindy Hop. Menciona el corto El Zap Popping, que os recomiendo que veáis, porque de aquí también sacó la idea para el tema Marine Corps. Y ahora, por si no os habíais puesto a bailar ya en vuestras respectivas casas o donde se suponga que estáis escuchando este podcast, en el coche, en donde quiera, esta música siempre invita a bailar, pues voy a ir despidiendo el programa, pero antes vamos a poner otro temazo. Bueno, hay muchísimo más que descubrir sobre este juego y del jazz de estos años igual, y todo esto es una mínima parte. A mí personalmente me parece una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos de los videojuegos, en serio, sin exagerar nada. No he hablado apenas de la música de los niveles Run and Gun, porque si no estaría también aquí mucho más tiempo, pero os invito a que descubráis a todos los compositores y músicos aquí mencionados, que es una lista muy grande y no me da ni siquiera ni para volver a hacerlo. Y por supuesto, toda la banda sonora, que es tan extensa como impresionante, además por los valores que aporta, tanto por el respeto con el que se refiere a la música de la época, como por traer de nuevo una música que para muchas generaciones pues permanecía oculta. Y por último, pues qué menos que recomendaros que juguéis al juego, que es un auténtico juegazo, con una estética sin igual, para el que se ha tenido que invertir una cantidad ingente de tiempo para digitalizar imágenes y animarlas, sobre todo, aunque el resultado es sobresaliente. Eso sí, vuelvo a avisar de la dificultad de nuevo. Y nada, en el programa en el que Iván presentaba a Pixel Sonoro y que en vez de precisamente dijo princesamente, clean... Con esto me despido de vosotros hasta el siguiente episodio, que a día de hoy aún no tengo decidido, pero para el que trataré de daros los máximos detalles en breve. Y pues eso, esto ha sido Pixel Sonoro y ya sabéis, para cualquier sugerencia estoy en Facebook, en Twitter, tenéis las direcciones en el canal de iVoox y también en Spotify. Y nada, eso, ha sido un auténtico placer. Cuidaos, escuchad música, escuchad jazz y jugad ahora que parece que todos tenemos más tiempo por las medidas y los encierros. Un abrazo.